Bienvenidos a Guaguas, crianza en familia de los 0 a los 2 años, una serie de contenidos que incluye cuentos, testimonios y herramientas para enriquecer la crianza de los primeros años de vida. Este podcast, dirigido a madres, padres y cuidadores, está acompañado de un audiocuento y una canción para escuchar en familia con niñas y niños. Todos estos contenidos están disponibles en www.guaguas.redpapas.org. Este es un podcast de Red Papás.
Hola, soy Andrei Castiblanco y les doy la bienvenida al episodio de hoy, en el que hablaremos con Nancy Bernal, pediatra puericultora, epidemióloga, consultora internacional en lactancia y docente universitaria. Antes de iniciar la conversación con Nancy, oiremos el testimonio de Elena, una abuela de Bogotá.
Hola, soy Elena, la abuela de Alejandro. Alejandro nació ayer, hizo 2 meses. ¿Qué sentí cuando nació, cuando lo cogí la primera vez? Una mezcla de sentimientos de alegría, de sorpresa, de como muy placentero. Y ahorita, en el transcurso de estos 2 meses, cuando lo ayudo a bañar, a cargarlo, le doy masajitos, lo consiento. Cuando llora, porque quiere estar pegado de la mamá, logro calmarlo con, le canto, le hablo, y él me mira con esos ojos grandotes lindos.
Hola Nancy, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Hola Andrei, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiera empezar esta conversación hablando un poco del cuento que teníamos. En este veíamos que hay diferentes maneras en cómo los animales se encuentran, se acarician, ¿no? Los osos abrazan, las zarigüeyas cargaban a sus crías en el pecho, también los conejos se conectaban por medio de la nariz. Y quería empezar esta conversación preguntándote ¿qué es esto del contacto piel a piel, del contacto físico?
Mira, Andrei, el contacto piel a piel, el contacto físico que se puede tener entre humanos, iniciando, pues realmente ha traído muchísimos beneficios en el neurodesarrollo. El retraso, inclusive en el desarrollo, es común en niños que son privados de estimulación sensorial normal. El tacto, pues, se ha convertido hoy en día en una modalidad importante para facilitar ese crecimiento y desarrollo. El tacto, pues, se ha convertido, pues, en una modalidad de estímulo para esos niños que están privados o en hospitalizaciones o que están institucionalizados. Se han hecho estudios en ratas y la cantidad del amido materno recibido cuando eran cachorros tiene un profundo impacto en el comportamiento y la fisiología del adulto. Entonces, realmente el contacto piel a piel ha tenido muchos beneficios en los niños. Se debe promover el contacto físico, el abrazo, una caricia, los masajes después de la ducha, porque eso va a permitir que el niño se le dé la bienvenida a este mundo y permitirle decirle, eres bienvenido y eres amado en esta familia. Y eso va a tener unos efectos muy positivos a corto, mediano y largo plazo.
Bueno, muchas gracias por contarnos esto, y ahí quería que en la conversación habláramos un poquito de esos beneficios que nos cuentas. Quizá empezar primero por los beneficios más físicos que pueden tener las niñas y los niños en estos primeros años, sobre todo, y luego hablar más de esos beneficios emocionales que pueden llegar a tener. Entonces, si te parece, empezamos por los físicos.
Pues mira, los beneficios físicos que puede tener un recién nacido, empezando, que es el contacto piel a piel inmediato, tan pronto ese bebé nace. Los beneficios físicos son muy importantes porque va a disminuir el cortisol. El cortisol es esa hormona del estrés. Y esa hormona del estrés, cuando el niño nace, pues está muy alta porque ha pasado de un medio que él venía muy cómodo durante sus 9 meses o el tiempo de gestación, y va a pasar a un nuevo medio que él desconoce. Y su hormona de cortisol va a estar elevada. Pero si ese bebé entra en contacto físico, en ese contacto piel a piel con su mamá, pues va a disminuir el cortisol, no solamente en el bebé, sino también en la mamá, que está pasando por un momento también diferente y duro para ella también. Entonces va a disminuir cortisol, se van a termorregular, y termorregularse en un recién nacido es muy importante. va a evitar la pérdida de calor y por ende la pérdida de peso. Ese niño va a mejorar la frecuencia respiratoria también, va a estar mucho más tranquilo, no va a haber tanta taquicardia, esa frecuencia cardíaca va a estar tranquila y eso también, el beneficio es en la madre. Entonces los beneficios físicos son clarísimos.
Ahí quería preguntarte también, porque en el cuento justamente vemos que es un niño con su abuelo, y quería preguntarte si estos beneficios también físicos suceden, por ejemplo, cuando el bebé entra en contacto piel a piel, por ejemplo, con su papá o con otros cuidadores.
Qué linda pregunta, Andrei, porque realmente muchas veces hablamos es de mamá, ¿no? De la importancia de mamá y que mamá es la que tiene que tener ese contacto físico y ese primer contacto, pero mira que lo importante que es que ese bebé también sienta a papá. Lo importante que es que ese bebé sienta a su hermanito, que sienta a la abuela, al abuelo. Realmente que son las personas y van a ser sus cuidadores principales y van a estar con él. Es muy importante que ese bebé tenga contacto con todos. De hecho, los pacientes que son bebé canguro, que tienen bajo peso, menos de 2.500 gramos, pues se les recomienda el plan canguro, pero para mí el plan canguro debe ser para todos los niños. Todos los niños deben estar pegaditos a mamá, a papá. Es sentirles el olor, es reconocerse a través del olfato. Es muy importante que lo haga cualquier persona, porque un niño puede tener un apego seguro con su mamá, pero también puede tener apego seguro con su cuidador principal, con su abuelita, con su abuelito. Qué rico que ese apego seguro también sea con papá.
Bueno, muchas gracias. Y ahora sí nos puedes contar un poco más de esos beneficios emocionales que trae también para las niñas y los niños ese contacto físico, ese contacto piel a piel con sus cuidadores.
Bueno, realmente los beneficios emocionales que también se han descrito es que esos niños van a ser más seguros y más independientes. Y ustedes dirán, ¿cómo así que independientes? Parece contraintuitivo. Claro, entre más estén pegados a mamá, a papá o a la persona que tenga apego seguro con él, son niños que van a sentirse más seguros, más tranquilos. Yo tengo un polo a tierra, tengo una persona que cuida de mí, que responde a mis necesidades, que responde a mi llanto. Por eso es tan bonito que en este periodo de la esterogestación estén muy pegaditos a mamá y a papá. ¿A través de qué? Del fular, del porteo seguro, que estén muy pegaditos también a través del colecho.
Ahí quería preguntarte porque en el cuento vemos a unos ratones de montaña que duermen juntos en la misma cama y que permanecen siempre así pegaditos. Quería preguntarte cuánto tiempo recomienda la evidencia que las niñas y los niños duerman con sus padres, como hasta cuándo deben dormir y qué recomendaciones hay, por ejemplo, para cuando se deba separar el niño de la cama de los padres.
Esto es muy hermoso porque esa misma pregunta se la hago yo a mis estudiantes de medicina de séptimo semestre y les pregunto, ¿hasta qué edad durmieron ustedes con sus papás? Y oh, sorpresa, que las respuestas son hasta los 11 años, hasta los 12, hasta los 8 años y no hay un tiempo específico. Lo más importante es hacer un colecho seguro. Y mira que la Academia Americana de Pediatría ya ha documentado y cada vez estamos más sensibilizados en qué es colecho seguro. El colecho seguro debe hacerse en todos los niños. Uno, que los papás quieran, que no hayan ningunos factores de riesgo, como cuáles, como obesidad, que uso de sustancias psicoactivas, bajo efectos del alcohol, que estén durmiendo de pronto en un sofá, que pues definitivamente no quieran, como lo había mencionado. Entonces realmente por todo lo demás y para preservar la lactancia y sobre todo la lactancia nocturna que es tan importante, hay que dormir con los bebés, hay que consentirlos, hay que responder a sus necesidades. Si un bebé llora, hay que atenderlo, porque realmente es la única forma de comunicarse. Para responder a tu pregunta de cuándo es el tope para dormir con un bebé, bienvenidos sean los niños que se pasen a la cama de los papás, porque todos son bienvenidos, siempre y cuando la familia lo quiera de esa manera, pero que lo quiera y que tome decisiones informadas, porque a veces no quieren por temor. De pronto algún profesional de la salud desinformó y eso genera muchas dudas en los papás. Entonces realmente que tomen decisiones informadas. Si ya al cabo de leer toda la evidencia y de leer dicen los papás definitivamente eso no es con nosotros, válido, pero por lo menos ya tienen un conocimiento distinto.
Sí, de hecho, en el testimonio que escuchamos, Elena nos cuenta cómo acaricia constantemente a su nieto y es una preocupación en general también de algunas madres, padres, cuidadores, pensar que, no sé, tantas caricias o de pronto dejar a las niñas y los niños dormir muchos años con ellos puede hacer que ellos se malcríen, sí, porque no sé, porque son muy consentidos o algo así. La evidencia nos dice que estas prácticas de consentir mucho o de permitir que las niñas y los niños duerman con sus padres muchos años genera algún tipo de actitud de malcriar.
No, definitivamente lo que genera esto, los estudios a largo plazo que demuestran que son niños más seguros, más independientes, como les decía anteriormente, parece contraintuitivo, pero entre más apegado esté un niño en su primera infancia, más independiente va a ser, más seguro en toma de decisiones en la adolescencia, más seguro en toma de decisiones de relaciones interpersonales, en la escogencia de su pareja futuro. Entonces, todo esto tiene unos efectos muy, muy positivos a largo plazo. Quizá no los vemos tan pronto y los papás se sienten muy abrumados. Yo creo que en este momento, si nos están escuchando algunos papás iniciando, parece que eso fuera un camino que no va a terminar. Pero en promedio vivimos 85 años. Dedicarnos a nuestros hijos 5 o 6 años de nuestra vida no es absolutamente nada.
¿Hay algunas recomendaciones así puntuales como para que las familias puedan incluir el contacto piel a piel o el contacto físico a lo largo del día?
Es muy importante que todo esto que se haga de manera intuitiva, porque todos lo tenemos y debemos hacerlo intuitivamente. Dar una receta, una fórmula específica, es no dejar ser a unos papás que están aprendiendo a ser papás. Y esto se da de forma innata. Qué rico que el baño lo haga la abuelita, sin ninguna otra recomendación. Lo único que se sabe es que los menores de 2.500 no se bañan, pero el resto que lo haga la abuela, que la integren y que se dé de una manera muy innata, pero también muy rutinaria entre la familia. Que se bañe el bebé, que después del bebé mamá y papá le hagan un masaje, hablándole, diciéndole, eres muy bienvenido en este mundo, te amamos y estamos aquí para ti. Leerle, cantarle, independientemente de la edad que tenga, porque si tú le lees a un recién nacido, él va a estar ahí. Si le cantas, él va a estar ahí, conectando contigo, conectando con mamá y papá. Entonces eso, si bien es cierto que se da de forma innata, qué rico que se genere una rutina, como lo quieran hacer mamá y papá, si quieren en la mañana, si quieren en la noche, pero que logremos conectar los 3, los 4 o los 5 miembros de la familia, los que sean. Entonces eso es muy innato, pero también muy rutinario.
Bueno, muy chévere esta recomendación que creo que nos orienta mucho de cómo hacerlo en el día a día. Y para finalizar, quería preguntarte por ese vínculo que hay entre ese contacto piel a piel y la lactancia. Ya nos hablaste que sobre todo lo facilita en las noches, como estar muy cerca del bebé permite que la lactancia se dé de una manera más sencilla. Pero esto, ¿cómo funciona en lo físico, en ese comportamiento químico de pronto? ¿Hay alguna facilidad que permita el contacto piel a piel con la lactancia? ¿Alguna relación?
Claro, muchísimo, porque imagínate que cuando el bebé está pegadito a mamá, cuando mamá está conectada con bebé, se aumenta una hormona que se llama la oxitocina. Entonces la oxitocina favorece pues ese vínculo y favorece la eyección de la leche. La prolactina, que es la que fabrica la leche, está nocturna predominantemente, entonces por ello la lactancia debe continuar.
Nancy, muchas gracias por habernos acompañado hoy y compartir todos tus conocimientos con nuestros oyentes.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Esto es todo por ahora en Guaguas, crianza en familia de los 0 a los 2 años. Este es uno de los 8 capítulos de la serie. Los invitamos a escuchar los demás contenidos y a compartir nuestras herramientas con otras familias desde www.guaguas.redpapas.org. Hasta una próxima oportunidad.
Todos los derechos reservados, Red Papás. Prohibida su reproducción y venta. Este contenido hace parte de Guaguas, crianza en familia de los 0 a los 2 años. Disponible en www.guaguas.redpapas.org.